En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Acá estamos martes 11, palito del mes de abril, ¿eh? Uh-huh. ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien. Acá este expectante porque ha pasado de todo, ¿no? Entre ayer y hoy tenemos noticias variadas para dar y prestar.
Sí, bueno, lo cierto es que, tal cual lo decíamos ayer, se veía venir la decisión que Larreta ya había tomado, nos enteramos ayer, el martes pasado, cuando grabó ese aviso, como les gusta a los del PRO, sí, con una pradera detrás, falta que corra Ana de la pradera en el campito. Que siempre
tiene una croma atrás. Eso, ¿no?
No sé, puede ser, pero lo cierto es que generalmente suelen hacerlo esto en esos lugares, ¿eh?
Ah, van.
Sí, bueno. Sí, creo que suelen hacerlo en estos lugares para hacer un poco también de circo y esas cosas.
Sí, si aparecía Vidal caminando para atrás, era Heidi.
Era Heidi, efectivamente, sí. Bueno, están cerca de la familia Ingalls, pero en el peor momento.
Claro.
De la familia Ingalls.
Sí, sí, se estarían separando.
Yo digo que es un fenómeno que tiene que tener en cuenta varias aristas, porque a pesar de que Larreta temprano esta mañana, como le gusta, en época de los milicos decíamos al pedo, pero temprano,
claro,
para decir que no había riesgo de ruptura en el PRO, porque el fenómeno este está en medio de la organización del partido vecinal que se inició allá sobre el arranque de este siglo y que va desembocando en una situación interna muy compleja que tiene varias aristas. Primero, la renuncia a los fueros de Macri como candidato posible, pero también su crecimiento como gran hombre de la influencia dentro del espacio, al que se parece se ha liberado Larreta, se ha independizado y decidió finalmente anunciar la boleta única en la ciudad, lo que explicábamos ayer, ¿no? El mecanismo,
sí, sí,
de la boleta única electrónica para la ciudad en dos elecciones el mismo día, donde se vota para presidente de la nación, superpuesto con el país, y en el orden local, otra urna para la boleta electrónica. Lo cierto es que desde que hizo el anuncio hubo obviamente un coro de rechazos en los que algunos siguen llamando halcones. Para mí, insisto con esta idea, son todos iguales, ¿no?
Sí, tienen, sí, son todos buitres.
Y ayer hubo una reunión a solas con Jorge Macri y se amagó, hubo un intento de una reunión del Consejo Nacional del PRO que por el mismo clima de tensión, de quilombo interno, para decirlo un buen criollo romance, se suspendió. Y también apareció una cosa rara, que fue una reunión de Patricia Bullrich con la jueza Servini, María Servini, porque el sistema de elecciones concurrentes, así se llaman, que ya se utilizó en Salta, tiene que ser aprobado por la justicia electoral, empezando por la propia jueza María Servini.
Ajá.
Y después la Cámara Nacional Electoral. Nadie dice nada, aparentemente no se opondría el equipo de Bullrich a esta decisión, pero hubo una reunión entonces de Macri, Jorge Macri, con Larreta en el Teatro Colón, nada menos, y ahí se dispuso una suerte de tregua, pocas horas antes de que Jorge Macri viaje a Nueva York. Ustedes saben que Macri tiene una discapacidad en una de sus piernas.
Claro.
Y va a hacerse un tratamiento para ese tema allí en los Estados Unidos. Y algunos dicen también va a buscar algunas ideas innovadoras para una eventual gestión como jefe de gobierno.
Uh-huh.
Yo digo que el viaje aparece oportunamente para salir en medio de los cañonazos que hay entre uno y otro sector, en el que militan ahora en forma cruzada gente que estuvo con Bullrich, como Waldo Wolf, que ahora es funcionario de Larreta, y que salió a señalar que, a ver, objetivamente lo que hizo Larreta es la potestad del jefe de gobierno, no hay ninguna discusión respecto de esto.
Ah, mira.
Por cuestiones constitucionales, vos como jefe de gobierno tenés derecho a elegir el mecanismo electoral que te plazca. Que eso tenga una utilización política, bueno, desde luego, surge de esa potestad que tiene el jefe de gobierno, que podría haber dicho lo mismo que hizo Macri, al que lo nombra más de una vez cuando anuncia esto, que desdobló las elecciones de 2011 y 2015, uh-huh. y lo mismo quiso Vidal, otra de las que está puteando, cuando quiso, te acordás, el plan B, con B corta, de no engancharse en la derrota de Macri y tratar de votar antes en la claro. provincia de Buenos Aires, cosa que su jefe Macri no se lo dejó hacer. Así que bueno, tenemos ese escenario. Dicen que va a haber un Zoom hoy a la tarde, convocado por Vidal, entre dirigentes del PRO de todo el país. Me han negado que esto tenga relación con la situación interna, todo parece indicar que sí, porque hay una situación complicada en el PRO que yo creo que debería aprovechar el Frente de Todos para dejarse embromar con este tema de incertidumbre sí. y señalar ya un camino de proyecto y de candidaturas, porque resulta que hay una encuesta nacional que marcó una nueva baja en Juntos por el Cambio, y la duda que surge de esa encuesta es si los ciudadanos porteños y el resto del país podría votar a ese espacio que está siempre al borde del estallido, ¿no? Esa es la claro. gran pregunta.
Sí.
Lo que se teme también es que aparezca el modo de carpetazo mafioso de Macri y que empiecen claro. a aparecer cuestiones que tienen que ver con la vida íntima de la vinculación con el propio Larreta. Los que conocen mucho de cerca este recorrido de la derecha en la Ciudad de Buenos Aires señalan incluso que los dos mandatos de Mauricio Macri como jefe de gobierno, en realidad el que gestionó y administró es Larreta.
Y bueno, Oscar, siempre se dijo eso, Mario, o siempre estuvo la sospecha latente.
Sí, y como desde el punto de vista, digamos, administrativo y democrático, entre los dos el más democrático es Larreta, más allá de del posicionamiento ideológico.
Y recuerdo, Mario, te agrego, que el que manejaba la guita en ese tándem con Larreta era el actual intendente de Lanús Grindetti, el que estaba sentado sí, claro. arriba de la caja.
El tesorero, efectivamente, del PRO, efectivamente, sí. tenés razón, así que está bien recordarlo. Bueno, ¿cómo está el cuadro hoy? Bueno, los radicales están festejando. La coalición cívica, que es el otro socio, está más o menos con alguna cautela. Lustó dijo que podría llevar a una vice o una vice radical o del PRO. Por lo tanto, aparece ahí la figura de Soledad Acuña, la ministra de Educación sí. de Larreta, y Emanuel Ferrario. Y la coalición sostiene dentro del PRO, es curioso lo que está pasando, ¿no? Como no tienen candidatos propios ni la coalición cívica, y está dudoso lo de Lustó, el equipo de Lidita Carrió en la ciudad lo sostiene a Fernán Quirós como candidato de ellos, una cosa rara. Sí. Pero claro, viene el conflicto, se va a ir trasladando en la división interna hacia las provincias, porque obviamente había una forma de alineamiento acomodando gente por el lado de Bullrich y Larreta dentro del PRO, y después están las alianzas con la Unión Cívica Radical, con lo cual todavía no sabemos hasta dónde llega este sacudón casi sísmico que impulsa un poco Macri desde afuera, manejando un poco como titiritero, y la decisión de Larreta. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, ahí está Rodrigo de Loredo, recordemos a de Loredo como quien es el yerno de Aguad, el ex ministro de Defensa de Macri, que salió a respaldar en forma contundente a Larreta, pero además aspiraba a ser vice de Bullrich, así que también claro. estamos ahí en un nudo raro. Y también está el tema de la provincia de Buenos Aires, porque recordemos, dentro del mismo PRO en la provincia de Buenos Aires pugnan Santilli y Ritondo, Massiguacel y el intendente de San Miguel, que de la Torre, que son todos los de la derecha, digamos, más Maximiliano Abad, que no mide mucho, es el líder del radicalismo bonaerense. ¿Cómo se alinean esta gente y cómo se alinean los intendentes que están con cargo? Es la gran pregunta que aparece ahora, ¿no? Porque si bien es cierto, va a seguir una puja interna en el PRO, Bullrich frente a Larreta, el tema es dónde se colocan los intendentes y dónde enchufan su nombre en la boleta claro. cuando llegue el momento de votar en la provincia de Buenos Aires. Sí que tenemos un escenario muy, muy complicado. Por lo pronto no se descarta alguna suerte de ruptura. Creo que por razones de pertenencia ideológica y con el apoyo del el poder real, como decimos siempre, uh-huh. no va a llegar la sangre al río y no se va a romper nada. pero van a quedar más o menos descolocados algunos en el escenario este que plantea en la ciudad de Buenos Aires la decisión del jefe de gobierno, ¿no? En fin, veremos qué pasa con esto. La novedad en el tema del PRO de Periférica es la intervención de la Inspección General de Justicia, la IGJ, sí, en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, que es esta ONG que integra Patricia Bullrich, que si bien en teoría es una entidad sin fines de lucro, se ha usado, dicen, para financiar la campaña política de Bullrich, y está pidiendo la IGJ la intervención de la justicia, a la que va a acompañar una denuncia ante la justicia electoral por violación a la ley de financiamiento de partidos políticos. Parece ser que esta organización, que recibió 90 millones de pesos solamente en el año pasado, 2022, por encuentros o almuerzos o seminarios, en realidad eran todos eventos de campaña. Y a ver, hay ahí unas donaciones de empresas, en fin, hay una situación rara acá.
Sí, empresas ruralistas casualmente.
No, bueno, sí, está ahí una de las que pone plata en este espacio, es la aquella que sacó, ¿te acordás? La foto de Cristina yendo a Cuba, sí, a ver a su hija en avión.
Sí, sí, sí.
Porque ahora le pegaron a la vicepresidenta en forma siniestra a estas dos mujeres de La Nación Más.
Qué bárbaro es.
Pero hay que recordar que cuando se iba a visitar a su hija en Cuba,
también,
se hablaba, sí, sí, de que la vicepresidenta se estaba rajando del país, uh-huh, por la persecución, por las acusaciones y demás. No le dieron tregua nunca a Cristina Fernández estos sectores. Bueno, Dolores Ayerza creo que es la que pone plata ahí, que es la que sacó esa foto. Uh-huh. Bueno, hay lo curioso de esto son varias cosas. Primero que Milman, el recordado y querido Milman...
Sí, avellanedense el hombre.
Sí, cobró unos mangos por ser docente en el instituto. Sí. Recordemos que Milman era jefe de campaña de Bullrich, sí, sí, hasta que se conoció aquella frase de Casablanca, cuando la maten yo voy a estar en la costa,
sí,
y entonces fue reemplazado por otro personaje también interesante, Arenaza, que curiosamente también lo reemplazó a Milman en este Instituto de Estudios Estratégicos, ¿no? Todo queda en familia. Vamos a ver qué pasa, porque en la el instituto tiene este crecimiento. Un dato que es interesante tener en cuenta, cuando hablamos del año 2019, antes de la pandemia, tenía ingresos por 741 pesos con 93 centavos. Esto figura en la IGJ, casi me confundo por el tema millones. 741 pesos de ingresos en 2019 a 90 millones en el año 2022.
¿Cómo crece esa fundación?
Sí, hay que decir que el año pasado parece que en los almuerzos que armaba más caros que los de Mirta, tenías que pagar 50 lucas por cubierto para estar ahí. Esto aparece en portales como perfil.com, elcronista.com, que son portales los marco, porque no son, digamos, kirchneristas, en todo,
claro,
caso, todo lo contrario,
exacto,
¿no? Así que hacía almuerzos por dólares para los empresarios en el escenario de la campaña. Bueno, en fin.
Mario, algunos se podrán disfrazar de paloma, otro de halcones, la realidad es que son todos buitres.
Sí, sí, por supuesto que sí. Además, la historia zigzagueante de Patricia Bullrich, mejor no repasarla, porque sería, sí, lindo para la investigación periodística hacer un recorrido de, uh-huh, lo que para muchos, el otro día estaba hablando con Gustavo Campana, el querido colega, uh-huh, y estábamos ahí pensando si esta mujer no participó de un mecanismo de inteligencia a lo largo de todo su trayecto,
sí, sí,
desde Montoneros para acá.
Contrainteligencia, ¿no? Que le decía.
Claro, para trabajar encubierta, uh-huh, metiéndose en estos escenarios. Recordemos todos aquella decisión de ser candidata a jefa de gobierno, maltratando a Macri, bueno, denunciando, sí, lo que Macri era, sí, y sí, después, sí, terminando de asociarse con él, ¿no? Es decir, cosas así hemos visto en la política argentina de ese sector, bueno, kilómetros.
Claro, Lilita, en fin, diciendo mi límite es Macri.
Claro, efectivamente. Bueno, hay una encuesta de analogías donde aparece el Frente de Todos y Juntos por el Cambio empatando un 25%, y Milei, ojo acá el dato, 21%, sí, trabajo de la consultora que muestra esta paridad, fue reflejada entre los últimos días del mes de marzo, y bueno, hay expectativas allí por otros temas, que son la economía, un 40% se opone a la devaluación brusca, 58% de los encuestados se oponen a un aumento de tarifas y la energía como excusa para estabilizar después la economía. En fin, son datos interesantes. Uh-huh. No arriesguemos nada porque ya sabemos que la gente está mintiendo mucho en las encuestas.
Sí.
Y después veremos qué resultado da la encuesta seria, que es la de las urnas, ¿no?
Igual el dato que diste ayer, Macri, Mario, que sobre la preocupación de la embajada americana con el crecimiento de Milei, me hizo mucho ruido a mí.
Y porque efectivamente temen que haya una expansión de este personaje, que es un Bolsonaro potencial, ¿no?
Sí, sí.
Más allá de lo violento y de lo desorganizado del espacio político, que es simplemente una máquina de insultos y de agravios.
No presentó un solo proyecto.
Sin propuesta.
Va poco. Eso que hacía de sortear el sueldo ya no lo hace más. Se ve que ahora le gustó cobrarlo.
Y no, claro que tiene que cobrar porque hay que sostener algunas cosas y algunos gastos, obviamente. Sí. Bueno, en fin, tenemos este escenario en el día de hoy. Vamos a ver qué pasa con la Comisión de Juicio Político, porque el Congreso vuelve a recibir testimonios allí. La sorpresa es que fue llamada Estela de Carlotto para presentarse ante la comisión. Va a estar Germán Garabano, el ex ministro de Justicia de Macri. Y recordemos que también está esperando a José Torello, senador, pero además asesor en su momento de Macri, que ya fue citado junto a Pepín Rodríguez Simón, cuyo destino ya sabemos, es el Uruguay, prófugo, ¿no? Y también están allí colegas prestigiosos como Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granowski, Silvana Bocci e Ignacio Miri, que son los que cubrieron el fenómeno del 2x1, ese dictamen de la justicia que dispuso para Muiña, un represor, como una suerte de sentencia favorable, la situación del 2x1, es decir, contar dobles los años de prisión para dejarlo en libertad, y bueno, eso produjo el gran rechazo de todos nosotros en las calles,
claro,
allá por el año 2017. ¿Qué se investiga acá? Bueno, si ese acuerdo del 2x1 incluyó la posibilidad de perdonarle los 75 años a Elena Highton de Nolasco, para que siga siendo jueza en lugar de retirarse, como indica la ética que debiera tener un juez de la Corte. Y se produjo esa extensión. Hay una foto de Marcos Peña, que no me olvido, con Rosencrantz, con Highton de Nolasco y Rosati, me parece, donde se estaba rosqueando esta cuestión unos días antes de este suceso. Bueno, y dos temas más para ir cerrando esta recorrida del martes. El Ministerio de la Mujer denunció finalmente a Viviana Canosa y Laura Di Marco ante el ENACOM. No deja de haber repudios, pero además hay repudios con fundamento, como de las organizaciones y asociaciones de profesionales de la salud, que habló de estos mensajes, sí, de esta cuestión, sí, que empezó con Nelson Castro, este diagnóstico médico a distancia, sí, y por televisión, sin argumentación, sin fundamento alguno, y con el agravio violento, discriminatorio contra la vicepresidenta, su hija, y está la nieta, también cayó en la volteada.
Sí.
Así que hay un texto de la presentación. Vamos a ver qué pasa con el ENACOM y con la justicia respecto de las denuncias que ha habido aquí. Y también hay una aparición también sobre el tema, el rol de los medios de nuevo, en un escenario donde, si hay algo que objetar, entre las cosas que uno puede objetar, es que no se haya revisado aquel decreto 267 de 2015 de Mauricio Macri, que mutiló parcialmente la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y permitió la expansión de los medios de comunicación con el agregado de una Corte Suprema que mira para otro lado, que le da las cautelares y demás. Digo esto porque pareciera ser que en la República Argentina, a diferencia de otros países, cualquier medio te lleva puesto,
sí,
puede decir cualquiera cualquier cosa, sí, y nadie paga consecuencias por estos desbordes que ya se extralimitan, que va más allá de lo periodístico, del trabajo nuestro, del noble oficio, ¿no? Eso me parece que es una de las facturas que hay que pasarle al gobierno, y hay que recordar que ese decreto, como todos los decretos de necesidad y urgencia, después deben ser tratados en el Congreso de la Nación y transformarse en ley, o por lo menos convalidarlo. Uh-huh. Quiero recordar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue convalidado este decreto por Cambiemos en su momento, en una de las sesiones del año 2016, con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa, claro, y el peronismo, que estaba alineado con De la Sota. Gente que estuvo siempre en desacuerdo con la ley de medios. Esto sí, también hay que tenerlo presente, porque es bueno ejercitar la memoria.
Sí,
¿no?
Saber quién es quién en este puchero, exactamente.
Así es. Uh-huh. Finalmente, un tema que tiene que ver con un compañero nuestro, el querido Luis Lázaro, y la coalición por una comunicación democrática. Hubo un nuevo ataque a los medios públicos. Nosotros sumamos a los medios públicos las radios de las universidades, uh-huh, nacionales, porque hay estos embates de Hernán Lombardi y otros similares que van declarando en notas periodísticas la reducción de los medios públicos, el cierre, también lo dijo Milei.
Sí, sí.
En realidad, yo agradezco el comunicado, porque dice: alerta, los medios públicos no se tocan, una defensa que hace la coalición por una comunicación democrática, que suscribimos en todos sus términos, y agregar en este sentido que si hubiera un poquito más de porcentaje en favor de los intereses del pueblo, tal vez serían más fáciles las cosas en la República Argentina. Si el Estado Nacional alentara con recursos la aparición de más medios públicos democráticos, ni siquiera quiero decir que sean peronistas ni del Frente de Todos, democráticos, uh-huh, que puedan tener como objetivo, dentro de los objetivos, contar la verdad de la noticia, no sería tanto el impacto siniestro que tienen los medios de comunicación sobre la vida de muchos argentinos en este tiempo siniestro, realmente de impacto, de cosas que son generalmente superficiales, pero que van minando la cabeza de los argentinos y terminan habiendo comportamientos insospechables, ¿no? En otra época, cuando la noticia tenía una veracidad y uno sabía quién era el que emitía claramente, ¿no? Esta cuestión de tener el 80-90% de los medios en manos de la misma zona, uh-huh, ideológica, hace que tenga un impacto siniestro sobre todos nosotros, ¿no? Y no estoy reclamando mucho, ponele un 30%, la relación 30-70, uh-huh, que por lo menos tengamos este impacto en nuestras comunidades, contar como hacemos desde la radio de la Universidad de Avellaneda nuestro parecer desde el punto de vista crítico sobre las cosas que hay que hacer y que debiéramos hacer como ciudadanos, me parece que sería mucho más grato. Así que suscribimos los ataques planificados y simultáneos, este repudio, uh-huh, que hace la coalición contra la televisión, la radio pública, las señales culturales, deportivas, como las infantiles, como Paca Paca, uh-huh, o el canal Encuentro, que además me estaban diciendo, yo no tengo cable, me estaban diciendo que van ocupando cada vez los lugares más lejanos, claro, en la recorrida que hace con el control remoto, como para que aparezca, ¿no?
Te van tirando lo más afuera que pueden de la, sí, grilla, para que sea hasta dificultoso cruzártelos por casualidad.
Exactamente, no están en el medio de los canales más vistos, están apartados, y realmente pareciera que está desprofeso. Y otra cosa que también hay que achacarle al gobierno nacional es la falta de recursos que le ha dado la televisión digital abierta, que se encargó de mandar, entre otras cosas, gratuitamente el Mundial a todos los hogares argentinos, y no tienen un mango en este momento para seguir creciendo. Y creo que ahí vale la pena destacarlo esto, hay que ponerse firme con estas cosas, porque también hubiera ayudado mucho a que la gratuidad de la televisión digital abierta, uh-huh, ocupara otros espacios y llegar a los hogares argentinos con otro mensaje poco más alentador que el del miedo que te van inoculando todo el tiempo los medios hegemónicos, ¿no? En fin.
Es así, Mario, es así.
Una discusión que está abierta, querido compañero, y que creo que hay que seguir peleándola. Bueno, nos quedamos con estas ideas en el día de hoy y mañana,
perfecto,
seguimos.
Cómo no, Mario, será hasta mañana entonces.
Un
gracias,
abrazo,
como siempre.
Hasta luego.
En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.